tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tachada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón. Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 9 de diciembre de 1984 en Florida. Es hija de Jorge Maldonado y Marisa Urce, hermana de Mavi. Es técnica agropecuaria, conferencista y deportista. Es una amazona desde pequeña. En los caballos encontró una compañía para toda la vida. Por su capacidad ecuestre cumplió su sueño, ser olímpica. Es protagonista de los grandes eventos hípicos del mundo, es una de las atletas embajadoras del Club Nacional de Fútbol y es la creadora de Alfonsina Jeans, su propia marca de ropa. Recibimos con gran placer en Abran Cancha a Alfonsina Maldonado Urce. ¿Cómo va, Alfonsina?
Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirme. Como les decía antes, realmente es un placer, un honor estar acá con ustedes y bueno, con todos los oyentes que están ahí.
¿Sos de hurgar en los pasados familiares, en los antecedentes? ¿Te interesa conocer la historia de dónde llegaron, de cómo vinieron?
Bueno, sí, son charlas que uno siempre escucha, creo que de niño, de más niño, que te cuentan, tu abuelo, tu bisabuelo vino de tal lado, de tal otro, hacían esto, hacían otro, y la verdad que hay algunos que tienen unas historias que son increíbles, ¿no? Son sobrevivientes también.
Alfonsina, hay una particularidad, por lo general nuestros invitados, cuando empezamos a recorrer la vida, bueno, alegrías o sinsabores, nos empiezan a transitar desde la infancia y adolescencia. Vos desde el minuto uno, prácticamente, cuando tenías 6 meses, ya tu vida cambiaría para siempre.
Totalmente.
¿Nos querés contar qué fue bien lo que pasó?
Totalmente. A los 6 meses, un 1 de mayo, mis padres estaban en Montevideo, en casa de unos amigos, Daniela y Graciela. Hubo un corte de luz y mi madre encendió una vela. Y en realidad nunca supieron qué pasó. Lo único que se sabe es que una ventana estaba abierta y la vela se cayó y se incendió la cuna. Así que lo primero que hicieron fue sacarme de ahí, llevarme a emergencias del hospital militar y salvarme la vida. Estuve 32 días en coma, viví 1 año y medio en una incubadora y me han hecho tratamientos hasta los 20 años. Pero yo siempre cuento que desde los 6 meses hasta los 5 años que viví en un centro de cuidados intensivos, en una sala de aislamiento.
¿En el militar?
En el militar, donde me introducían en coma cada 15 días y 15 días despiertas. Más o menos esos eran los tiempos. ¿Y por qué? Y porque una niña quemada recibe 4 raspajes al día y cuando está despierta está atada de pies y manos, porque el dolor es tan grande que no la pueden tener despierta. Entonces, siempre cuento también que para mí lo más difícil no ha sido superar esa pérdida de una mano o de lo que hubiese sido, sino es lo que uno vive ahí en una sala de aislamiento solo, porque realmente en mi caso, al ser quemada, nadie puede tocarme, nadie puede abrazarme, nadie puede hacer nada. Entonces, creo que lo que más me ha costado superar es durante muchísimos años, y hasta hoy en día me pasa que muchas veces soñás con esos ruidos particulares que escuchás ahí, que son niños agonizando, incluso vos agonizando, o ves a niños morírsete al lado, y son cosas muy impactantes de sobrevellevar a lo largo de la vida.
En alguna entrevista vos has dicho que recuerdo el dolor y eso ha sido fuente de motivación toda mi vida.
Convivo con el dolor. Tengo dolor crónico desde los 6 meses que perdí mi mano. No sé lo que es vivir sin no tener dolor. Lo que me genera que todos los días busque adrenalina, mucha adrenalina, para sobrellevarlo. Y, Y bueno, una de las cosas que me alivia, que me calma, son las duchas en agua helada. O si estoy cerca del mar, bañarme en el mar o en alguna cañada o en algún lugar así, eso te calma automáticamente, tiene que ser muy, muy, muy fría, te baja la inflamación automáticamente. Y bueno, a convivir con el dolor se aprende. Obviamente que el convivir todos los días con él te genera que tu equilibrio es muy frágil. Entonces, a la que tenés una discusión o algo, tenés que tener mucha concentración para
no explotar.
Para no explotar, porque es realmente difícil.
El detalle que omitimos, que en realidad, dentro de esos 32 días de coma, pensaban que no ibas a sobrevivir. Y anexando esa imagen que vos tenés, ese ruido, ese recuerdo del centro de la unidad de quemados, que vos en alguna nota por ahí leímos, escuchamos, que lo vinculaste con la pandemia, que para vos, a diferencia de todo el mundo, estar aislado, estar solo, quedate en casa, para vos no fue tan duro. Te sirvió para recordar esos momentos, pero aparte como para tener medio una coraza, ¿no?
Sí.
De toda la situación que estamos viviendo.
Totalmente, no lo he sufrido para nada. Encuentro que es tan importante encontrarse con uno mismo y encuentro que lo que ha sucedido a muchísima gente en el mundo es que no sabe estar con uno mismo, no sabe estar solo. Viven en el ruido, necesitan estar constantemente con gente y cuando estamos solos es un agobio porque te encontrás con tu alma, te encontrás con esa alma.
En alguna otra entrevista, repasando un poquito, has dicho que el doctor Mario Arcos es tu ángel.
Sí.
Y que no te dejas tocar en materia de medicina por nadie más que sea con él.
Sí.
Es el único.
Sí, tengo contacto con él hasta hoy en día.
Es una persona importante tu vida, ¿no?
Muy importante. Vital. Es como mi padre, es como un padre que tuve ahí. Ellos me enseñaron a hablar, a caminar. Pero sobre todo, yo siempre recuerdo que de los 4 raspajes al día, muchas veces... él me llama a mi paciente favorita. Muchas veces él salía a la consulta, de las consultas que tuviese que hacer, y venía a mi sala, venía y me llevaba en brazos a la sala de cirugía, siempre me llevaba en brazos. Pero a la sala de curación él a veces venía y me llevaba en brazos, y mientras íbamos por ese pasillo me decía, perdón que me emocione, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo, atleta olímpica. Los atletas olímpicos no lloran. Y si no llorás, tenés un día para irte a andar a caballo. Entonces me sentaba a upa, me daban cosas para agarrar o morder y yo ponía mi brazo en la bandeja de curación y solo se me caían las lágrimas, tan pequeñita, solo recuerdo, es lo único que recuerdo porque después me desmayaba. Y estoy siempre tan agradecida a ese señor que me ha motivado hasta el día de hoy.
Ese señor que vos catalogás como tu padre, ¿no? Que el que te enseñó a caminar, como el biológico, pero sí que ha sido un sustento de vida, ha sido fundamental. Ha sido, no, es fundamental, porque sigue en contacto. Quiso participar en Abran Cancha. Vamos a escucharlo.
Querida Alfonsina, es un placer para mí dar un testimonio sorpresa. Te conocí y operé siendo una recién nacida por una quemadura grave en la mano. Pese a perder todos tus dedos de la mano por la quemadura, has sido un ejemplo en nuestro país de cómo enfrentar una discapacidad. Actualmente eres una yoqueta famosa, competidora en equitación, representando al Uruguay en varios países del mundo. Es entonces un verdadero ejemplo, pues no solo supiste afrontar la secuela de la quemadura, sino de que además fuiste motivadora para nuestro país con charlas y cursos sobre la discapacidad. Te mando entonces un beso grande porque eres una de mis pacientes preferidas y más recordadas en mi trayectoria en la cirugía plástica. Te mando un beso grande.
Bueno, Mario Arcos, arriba, Alfonsina, no te me quedes, porque la idea es que pases bien, es que disfrutes gracias a estos audios y a gente que te quiere mucho y que ha sido fundamental. No te pongas mal, Alfonsina. Mario Arcos, que está jubilado, creo, ahora. Se ha jubilado.
Gran trubillense.
Bueno, Alfonsina, evidentemente sé que te gustó el audio. Y bueno, es esa persona que estuvo y está. Eso es lo más importante, ¿no?
Perdón,
no
pero...
No pasa nada. Libérese, suelte. Pero es una persona muy importante que apenas le dijimos de la posibilidad de estar, dijo, por supuesto, yo no puedo, no voy a faltar. Contanos un poco de Mario, cómo es, persona seria, pero que se ve que también da mucho cariño.
Creo que es de las sorpresas más hermosas que me ha pasado.
Sí, bueno.
No puedo creer, porque es una persona tan tímida a veces. Es el mejor doctor del mundo. No tengo palabras para él. Siempre me curó con tanto cariño, con tanto amor y sobre todo, como les decía antes, para mí siempre ha sido mi inspiración, mi motivador. Y yo siempre recuerdo su dedo diciéndome, los atletas olímpicos no lloran. Y si no lloras, tienes un día libre. Y todas las cosas que hacía para curarme, muchas veces a mí me ponían en una sala con que diera el sol para no tenerme tanto tiempo así. Y él terminaba todo y iba a esa ventana de abajo a saludarme casi todos los días. O sea, es alguien tan importante en mi vida que no puedo describir el regalo que me han hecho.
Bueno, es uno de los regalos que tenemos porque...
Él
te decía que no podía llorar por el dolor. De emoción sí te permite llorar. Así que podés ser olímpica.
Avanzamos y nos metemos en la escuela 105.
Sí.
Donde dicen que
Costa
era
de Arias.
Fatal. Era fatal de niña...
Ay, por favor, me portaba muy mal.
Muy mal.
Sí. En el hospital también.
También.
Bueno, lo admite, por lo menos, ¿no?
Sí.
Pero muy mal.
¿Y qué recordás de aquellas etapas?
Ay, que me portaba horrible. Mi hermana se iba llorando todos los días a casa porque decía que le daba vergüenza las cosas que yo hacía. Pero era muy peleadora. Hasta un día tiré a una de las chicas adentro de la cañada de donde tomaban agua los caballos y así, pero era muy peleadora, muy.
Vamos a ver cómo recuerda esa niña fatal, precisamente tu hermana.
A ver.
No. ¿Qué les puedo contar de Alfonsina? Bueno, Alfonsina era una niña rubia, muy linda, era fatal. Recuerdo una vez que colocó chinches en los bancos de nuestros compañeros de clase, obviamente que terminó en penitencia. Después iba a la escuela siempre con una pollerita amarilla que nos había regalado su madrina. Bueno, ella no se la sacó ese año. Otra cosa que les puedo contar de la época de la escuela era que ella le encantaba ir a caballo y yo odiaba ir a caballo en la escuela. A ella le encantaba manejar la overa, entonces a veces manejaba a ella y bueno, otras veces me tocaba a mí. Bueno, espero que les haya agradado lo que les conté de Alfie y bueno, es una persona hermosa y tengo la suerte de que sea mi hermana.
Mavi,
Alfie o Alfita, así te dice.
Ay, por favor, cuántas. Mi hermana que no habla nunca.
Ah, pero abran cancha, hace que hablen todos.
Ay,
o casi
Dios,
todos.
Qué emoción que tengo, Alfita.
Ah, pero para un poquito, para no, tampoco está bien el llanto, la lástima, pero lo de las chinches. Para, pasó el Fata Delgado y dijo que era fatal. No puede ser, ¿cómo le vas a poner chincha a los compas?
Sí, hasta llevé una víbora.
Qué barbaridad. Bueno, qué lindo, tus compañeros te deben recordar con mucho cariño. No, hablando en serio, evidentemente la discriminación fue un tema en tu vida que no la vivías ahí, porque se conocían todos. Después sí la viviste más adelante, pero ahí, en la escuela, no era algo que vos lo vivieras.
No, en la escuela no.
Menos mal, porque si de la chinche de la serpiente era una situación normal, no sé qué le podías regalar a Alfonsina después.
No, cuando empecé el liceo, el primer día de clases, me agarré a piñas. Con una chica que me dijo manquita, y nada, a la salida la agarré de los pelos porque me había dicho manquita. siempre tuve como una personalidad muy, muy fuerte.
No sabía con quién se metía esa muchacha que te dijo, María. No lo sabía.
Y entonces creo que a partir de los 12, cuando empecé el liceo, empecé a vivir todo este tipo de situaciones, que la verdad que hoy en día se le dice bullying, y en aquella época nunca me sentí tan dañada, ¿no? Nunca me sentí tan dañada. Creo que hasta los 15 años, un día que fui a un baile, y un chico me invita a bailar, me agarra las dos manos y cuando ve que una no está, me suelta, me hace, ¡ay, por favor! Y se va. Y dije, yo no podía creer. La verdad que fue, ese día fue muy difícil para mí. Fue un día que lo recuerdo claramente, donde llegué a casa, me saqué toda la ropa, me miré al espejo y dije, todas estas cicatrices son tuyas, tienes que amarlas y cada una de ellas cuenta una historia.
La gente se pregunta, ¿y la vinculación con los caballos cuándo? ¿Por qué?
¿Cómo surge?
Y bueno, en el hospital, por ejemplo, Tanito, a la hora de ver la tele, porque ella tenía su tele, los ositos gumi, sí, los pequeños pony y las competencias de caballo. Algo ya deslizó Alfonsina para transar en esto, en la curación, en portarse bien. Sí, me dejás un día
para ir a andar a caballo.
A andar a caballo.
Sí, señor.
Así fue transando, pero siempre con los caballos
en el medio.
Exactamente. Y algo que vos dijiste en una nota, en un momento te hicieron, ya tenías la dificultad de no tener una mano y tuviste la dificultad de no tener las dos porque te hicieron un injerto cruzado.
Sí.
Para que pudieras estirar, para que pudieras involucrar en todas tus actividades diarias los pies, e incluso te dijo, yo no sé si fue el cirujano, que te extendieras hicieras el ejercicio de chuparte los dedos.
Él, por eso. El doctor venía y me decía, tenés que llegar a chuparte el dedo del gordo, del pie. Y mi madre decía como que, ¡qué asco!
¿Lo lograste?
Sí, no, ponía los pies acá, comía con los pies, jugaba con los pies, todo eso lo hice muy, muy rápido.
Muy rápido.
Pero, o sea, como les dije antes, él es tan especial que siempre ha sido esa inspiración para hacer cualquier cosa.
Una de tus mejores amigas dice que tenías una beta artística para explotar.
¿Quién dice
¿puede
eso?
Ser? Bueno, una de tus, dentro de las cosas que decía, fuiste a piscina, sí, a practicar
modelaje,
natación,
declamación, baile folclórico.
¿Y cómo recordás la escuela agraria? Esa etapa.
Amé la escuela agraria.
¿Amaste la escuela agraria?
Sí, la amo.
¿Te acordás de aquella gente? De los
sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
de la directora?
También, Marta.
Sí,
Marta.
A ver qué dice Marta.
Marta.
Un gran saludo y el mejor de los recuerdos a mi exalumna Alfonsina de la Escuela Agraria de Florida. Te recibimos con mucha empatía hace muchos años y siempre admiramos tu empeño en superarte ante los desafíos de la enseñanza agraria. Un gran abrazo, Alfonsina.
Wow, ¡cuántas sorpresas, por favor!
Grande, Marta. Un abrazo grande que está escuchando en este momento.
Les mando un beso. No puedo más. El corazón me explota. Besos.
Para que tengas una idea, toda la gente que ha participado y que va a participar está escuchando el programa. O sea que perfectamente te podés comunicar como hablando en vivo con ellos porque la mayoría, los que no pueden es por un tema, bueno, que no pueden, pero van a escuchar después la nota, la mayoría están escuchando en este momento.
A los 13 años comenzás a practicar la equitación en San Ramón.
Sí.
Y es un antes y un después en tu vida.
Sí, totalmente. Pero recuerdo ese día, había una prueba, tomaban una prueba que iban a ser 20 jinetes porque era un curso que regalaba el ejército y cuando llegamos ya no habían más cupos. Entonces mi padre insiste en que por favor me hagan la prueba y entonces uno de los oficiales que trabaja ahí dice, te ayudamos a subir. ¡No! ¡Me subo sola! Y entonces, de no tener cupo, pasé a estar en el nivel avanzado y ser una de las becadas después por el cuartel para seguir montando todo el año.
Y por supuesto, los caballos y la vida, empezó a dar amistades.
Sí, claro, por supuesto.
Y amistades, le ha dado la adolescencia sobre todo, y ya se ríe porque no se imagina por dónde puede venir el golpe de Abraham
Cancha. Pero empezamos, repasamos parte de su infancia y ahora nos metemos en la adolescencia.
En la adolescencia, uy, donde empezó bien a conocer gente y amigas que, ojo, son amigas de la adolescencia, pero que perduran sin dudas hasta el día de hoy.
Me he dado cuenta de la gran infancia y adolescencia que hemos tenido, lo que nos hemos divertido, lo que hemos crecido, y que sin duda Alfo es una sobreviviente a lo que sea, no solamente el tema de la mano, sino que ella siempre reinventándose, siempre buscando nuevas estrategias para sobrevivir. La verdad que muy orgullosa de mi amiga, y bueno, un saludo grande, y voy a estar escuchando el programa.
No le conozco la voz. ¿Quién es?
¿Muñoz?
Me parecía que era la gorda, ¿no? No. Es que está como nerviosa. Y entonces no le conocía la voz a la gorda. Bueno, Inés es una de mis amigas desde mini. Y ella es parte de muchas de estas travesuras, así que no se haga la santa. Es una amiga de esas que está siempre y la amo muchísimo.
Otro momento difícil en tu vida fue a los 14 años, la pérdida de tu abuelo, que además fue el primero que te dijo, vos vas a ser olímpica.
Sí.
¿Te lo marcó?
Sí, mucho. Él me iba a ver al hospital un día sí y un día no. Y me llevaba leche casera, porque si no era la leche del tambo, no tomaba. Y sí, fue muy difícil para mí. Hasta el día de hoy lo extraño muchísimo. Le dedico absolutamente todo a él. Pero sobre todo también ha sido una persona que me hacía subir en cualquier tipo de caballo y me decía, no tenés que tener miedo, subite. Y él el día antes de morir me agarró de la mano y me dijo que tenía que cumplir esa meta.
Y el día que la cumpliste, ¿fue el de los primeros recuerdos que te vinieron?
El día que la cumplí, yo estaba con un estado de shock tan grande, tan emocionada, que cuando saludé al jurado, al final lo saludé a él y no podía parar de llorar. Porque cada vez que voy a competir me pasa algo muy, muy, muy particular en pruebas internacionales. Cada vez que estoy en una prueba internacional, antes de entrar a la pista, es como que siento su presencia y me hoy en día no me pone nerviosa, pero las primeras veces era como que me ponía muy, muy nerviosa. Hoy en día me acompaña.
Esa etapa de adolescencia, Tanito, donde Alfonsina tuvo varios desfiles, ¿eh?
Sí,
por el 25 de agosto, anduvo mucho.
Con Inés,
claro, anduvo mucho en su motita. Dicen que era muy enamoradiza, incluso volvió a intentar con la gimnasia artística. No pudiste seguir porque el brazo te dolía a más no poder. Y en San Ramón, una particularidad es que competías en categorías normales, no paralímpicas, sí. A pesar de que nadie creía, confiaba de que Alfonsina Maldonado pudiera hacerlo.
Totalmente.
3 años en la Escuela de Avicultura de Florida, donde te graduaste como técnica agropecuaria y llegaste a Montevideo con la ilusión de ser veterinaria, pero no te convenció.
No era tanto mi sueño, era más el sueño de mis padres, creo.
No estaba en vos curar caballos, sino
subirme.
Exactamente.
Subirme, totalmente, aparte.
Pero bueno, jugaste mucho al truco en esa etapa, ¿no?
Ay, por favor.
Bueno, pero vamos a repasar otra voz de esa etapa universitaria terciaria de Alfonsina.
A ver.
Bueno, quería contar que con Alfo empezamos la facultad juntas. Bueno, no me acuerdo bien en qué año fue, en el 2004, me parece. Empezamos veterinaria las dos. Y bueno, lo que puedo decir es que Alfonsina no se concentraba. Siempre decía cuando íbamos a estudiar que le dolía muchísimo la cabeza. Al final siempre desistíamos y nos íbamos a algún lugar y no estudiábamos nada. Bueno, eso era la etapa de facultad de Alfo, el primer semestre. Bueno, obviamente después seguimos siendo muy amigas, después ella viajó al exterior, seguimos siempre en comunicación, siempre le gustaron los caballos, los animales, nos íbamos al campo juntas y siempre me despertaba re temprano, recontra temprano, yo me quería matar, siempre muy activa Alfo. Bueno, quiero mandarle un beso grandote, que la quiero mucho y bueno, un beso grande Alfo.
Marula. ¿Cómo consiguieron el teléfono de Marula? Ay, mi negra, yo también te amo con todo mi corazón. Ella, lo que pasa que fue la más traga del año, entonces estar conmigo al lado era difícil.
Y esta adolescente no pararía de hacer cosas, Tania.
No, por supuesto que no. Gastronomía, curso en la UTU, escuela de equitación del ejército para ser instructora de quinoterapia también.
Sí, también. He hecho de todo.
No, de todo.
Pero yo solo quiero subirme arriba a un caballo.
Y creo que, a ver, de la desgracia que te pasó, sacando las cosas buenas, y porque, bueno, la piel de los quemados tiende a encogerse, es que estás obligada a hacer deporte toda tu vida. Y por cómo sos y lo que te gusta, me parece que es una obligación sana,
sí,
y linda para vos, para tu, sí, cuerpo, para tu alma.
Sí, hoy me levanté a las 4 y a las 5 de la mañana estaba haciendo mi rutina de gimnasia. Lo que sí, hoy en día, como profesora que estoy ejerciendo con algunas alumnas y demás, soy una persona extremadamente exigente y disciplinada. Entonces, que lleguen tarde o algo de esto ya es un tema de controlar mi euforia.
A los 21 años, por el tema de las operaciones y el tratamiento que tenías que hacer hasta los 21 años, encontraste algunas actitudes tratando de perseguir tu sueño acá en Uruguay que te decidieron a emprender, a perseguir tu sueño en otro lado, dejando tu país, tu familia, incluso hasta la ciudadanía con el hecho de poder cumplir el sueño. ¿Cómo lo evaluás hoy a la distancia? Y bueno, ¿cómo fue emprender ese viaje y llegar a Europa con 300 y poco euros en el bolsillo?
365.
Saben, chicos, que a veces miro atrás a esa hazaña que hice y pienso, qué ovarios que tuve en ese momento, siento que todas las personas que tenemos tanta pasión y tan definido algo, en ese instante no hay límites. Vas y lo haces. El camino ha sido largo, duro, muy duro. Durante mis dos primeros años en Europa, de lunes a lunes, he estado trabajando de 5 de la mañana, 8, 9 de la noche, a cambio de casa y comida. Entonces, muchas veces me iba a dormir llorando y me levantaba con el cuerpo que no podía más de dolor, llena de heridas, de limpiar camas, y me decía, esto es parte del camino, esto es parte del camino, así que es así, tenés que hacerlo, y así funciona esto. Así después de esa primera fase que ha sido como extremadamente dura, todo lo demás ha sido como estar en Disney, por decirlo así. Pero sí, mi carrera hasta hoy en día ha sido a base de muchísima voluntad de mi parte.
Desde los 14 años compite en equitación, pero en Europa, bueno, lo decía el Tano, lo tiraba como disparador, fue el click, fue el quiebre. Por ejemplo, ¿no? Conociste la técnica de adiestramiento, se llama dressage.
Dressage,
exactamente. Y enseguida te diste cuenta que es ahí a donde tengo y voy a ir, ¿no?
Sí, totalmente. El dressage es la disciplina más estricta ecuestre, y sobre todo es tan exigente, tan perfeccionista, que todos los días te exige entrenar. Entonces, me encanta esa adrenalina, me encanta la exigencia y me encanta superarme. Y sobre todo, me encanta controlar mi dolor. Me pongo unas super exigencias para ganarle.
Con el detalle de que ahí, a diferencia de muchos deportes, no depende solo de vos.
No.
Vos tenés un animal abajo.
Totalmente.
Al que tenés que controlar, que después estaremos hablando mucho, el trote, el galope. O sea, eso hace extremadamente complejo justamente el dressage.
Hay un momento importante en toda esa peripecia en donde estuviste limpiando boxes, trabajando de sol a sol, hasta incluso dando una clase de equitación al día para poder obtener casa y comida, como decías vos, y es el momento en que tu vida se cruza con Fandango, ¿no?
Fandango murió hace no mucho, y ha sido uno de mis caballos más importantes, más difíciles, un caballo, un semental sumamente histérico, que era de mi jefe, que fue mi jefe durante 7 años, Roberto Mestre, un francés.
Ese fue el que fuiste, perdón, Alfonsina, y le dijiste, ese caballo, ese caballo... ¿Qué? Te dijo, pero sí. no, ese caballo nunca lo montó otra persona que no fuera sí. yo. Y adivinen quién terminó ganando la pulseada, la señorita Alfonsina Maldonado.
Sí, total. Yo le decía, yo lo voy a montar. Y él me decía, vos no entendés que yo soy tu jefe y que es mío. Y yo le decía, como en términos españoles, y a mí me la suda que sea tu caballo. Yo me voy a subir igual. Y bueno, y la verdad que son como mi familia. Los extraño y los quiero con todo mi corazón.
El día que llegaste a Yeguada del Lago, ¿está sí. bien? Conociste a Fandango, como decías, te postulaste para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Vendiste gorro, camisetas, rifas para tratar de lidiar con los gastos en las competiciones, pero solamente conseguiste dinero para 3 de las 6 pruebas internacionales que había. Contanos, ¿qué te pedían, qué te exigía, qué pudiste
para
lograr?
Para 2, en realidad.
Para 2. Estuve. ¿Y a cuánto quedaste participando con tan solo 2?
Quedé a nada. Me faltó un punto para lograrlo. Hice de todo y sobre todo no tenía tiempo para entrenar. Y sobre todo me pasó que cuando llegué a Chervia, Italia, el primer internacional en mi carrera deportiva, ese día pensé, no era tan fácil. Montan muy bien todas estas personas. Y te das cuenta que el nivel es altísimo y que los deportistas paralímpicos están al mismo nivel que los olímpicos. Y hay un mal concepto del deportista paralímpico. Las competencias son con la misma exigencia que un olímpico, lo único que a vos te faltan partes. Entonces, es muy difícil.
Aparte, hay algo que hay que contextualizar. Estamos hablando que hiciste 2 por un tema de dinero y la gente se pregunta, pero ¿y qué? ¿Tiene que pagar ella? Sí, por supuesto.
Todo.
Ella se tiene que pagar un entrenador, se tiene que
el
pagar las pruebas internacionales. Contame un poquito los gastos. Si es Alfonsina que... Maldonado quería estar en Londres, ¿qué tenía que hacer?
Bueno, es que es eso. La gente no tiene ni idea de que, aparte, es un atleta que es un animal. ¿Tá? Para empezar, no es como cualquier otro deporte que lo dejas estacionado y el domingo descansa. O sea, no es un auto, no es una moto, no es que vas a correr, no es un bote. No, esto es un animal que lo tenés que atender de lunes a lunes, Navidad, fin de año, el día de tu cumpleaños, caigan pingüinos de punta o no.
Alimentarlo, bañarlo, cuidarlo,
sí,
entrenarlo.
A las 5 de la mañana tenés que estar en la cuadra y estén cayendo pingüinos de punta, tenés que sacarlo y caminarlo de la mano. No importa cómo esté el clima, cómo estés vos, eso no importa.
Me estás hablando de lo básico, aparte. Después
de lo
está,
básico.
Después está cómo la reacción
después,
del caballo.
Estás con él desde las 5 de la mañana hasta su última comida y un rato después para ver si está todo bien. Implica chequeos médicos todos los meses, veterinarios, herrajes, una superalimentación porque él es un atleta, masajista, digitopuntura, natación, o sea, todo eso básico.
Claro.
Más lo que implica viajar implica un staff de personas, el camión, el chofer, y luego 2 o 3 personas que te acompañen, porque la tarea dentro de los establos es muy dura.
Y fue un momento que te marcó, porque por culpa de una transferencia tardía, perdiste la posibilidad y automáticamente perdiste patrocinadores, te quedaste sin nada. Creo que leí o vi en una nota que te sacaron hasta la indumentaria de montaje, no sé cómo se le llama. Fue un golpe duro, uno de los golpes duros de tu vida.
Estaba quinta en el ranking en el 2018. Había preparado el Mundial con 8 pruebas internacionales, 8 podium para Uruguay y nada, el último internacional que habíamos hecho en República Checa había ganado con una puntuación muy alta y pasó esto y creo que hasta hoy en día me duele porque perdí 3 de mis campeones, perdí absolutamente todo, pero más allá de las pérdidas materiales, ¿no? Es el daño emocional a una deportista que lleva años viviendo lejos de su casa para representar a su país y donde no existe la empatía. Entonces sentí que no existió la empatía con una deportista que se rompe el orto todos los días por buscarse sus patrocinadores y teniendo un patrocinador tan importante italiano, que se permitan el lujo de que la deportista pierda todo. Es muy duro.
En una entrevista que diste al diario deportivo Marca en España, dijiste que emocionalmente fue uno de los momentos más complicados de tu vida y que volver a levantarse fue muy difícil, pero lo hiciste.
Totalmente, porque en ese momento, a pesar de que tuve que alzar mi voz y yo sola y enfrentar la situación y no tener miedo, porque no hay que tener miedo, hay que ir con la verdad. En ese momento pensé, lo voy a hacer nuevamente porque más allá de todo quiero ser un ejemplo para muchos deportistas y que no tengan miedo. No tengan miedo a decir la verdad, y si realmente quieren algo tan grande y quieren dejar un legado, hay que levantarse y empezar otra vez y demostrar que uno puede y que tiene talento y que hay gente que la está apoyando porque hay talento.
Y en búsqueda de esas oportunidades te cruzaste con un portugués.
Sí, eso fue mi gran entrenador.
Ese gran maestro.
Mi gran maestro, que él, en realidad con él estuve antes. Y él también, él es como otra parte de mi historia, como el doctor Mario Arcos, él es en mi carrera deportiva, también alguien tan importante que nunca voy a saber cómo hacer para agradecer todo lo que ha hecho por mí.
Te pido que te agarres, tranquila, que escuches, porque Arcos estuvo, y desde Europa también te quieren decir unas palabras.
Bueno, yo te conocí en Girona, el nordeste de España, en un concurso internacional. Yo estaba al lado a hacer otro concurso o algo así, pasé por ahí y te vi montar un caballo que encontré y súper difícil. Después hablamos y tú decías que pensabas ir a la Olimpiada. Y dices, sí, mira, con ese caballo no lo pienses porque no se deja montar, está en excitación permanente. Yo trabajo en Brasil y voy a intentar ahí, junto de una ganadería importante, que a Sasa, descubrirte un caballo que pueda servir para eso. Así fue, fui a Brasil en la siguiente semana y pregunté a los dueños de Sasa, la familia Eusebio, si les interesaba colaborar en este proyecto, y ellos enseguida han dicho, sí, pues que venga a probar dos o tres caballos que tenemos aquí y pensamos que sean útiles. Y así fue, fuimos a Brasil, montó dos o tres caballos y se encontró enseguida el caballo ideal, con tres aires correctísimos, con energía disponible increíble, y se decidió por ese. Y en fin, ahora lo que hay que desafiarla para ir de nuevo a una Olimpiada, y eso está cerquita, a París 2024, y aquí le dejo ese desafío, porque como es una sufridora del deporte, para no decir una mártir del deporte, ya, claro, con estas facilidades aquí para viajar cerquita a París, la cosa mejora. Que se anime. Pues anímate y encuentra un compañero de cuatro patas para poder hacerlo de nuevo, ¿vale? Fuerte abrazo.
Francisco Canzela. ¿Está bien? ¿Está bien dicho? Tu maestro.
Mi maestro.
Y te planteé un desafío, sí, en el audio.
Ya no te habla solo del pasado y del presente. Ya te compromete a ir a por esos Juegos Olímpicos, a ir por París.
Yo, es otra persona que él me dice, subite ahí, yo lo hago. Es único. Es realmente de los entrenadores más increíbles que he visto. Pero sobre todo con la extrema exigencia que tiene él, así como lo escuchan, tan dulce, tan tranquilo, es tan disciplinado que él te dice a clase 4 menos 2 minutos. Y si tú no estás 4 menos 2 minutos, se retira y se va. Me ha enseñado disciplina. Me ha enseñado a dar mi máximo, me ha enseñado a confiar, me ha enseñado a sentir mi caballo. Hasta que no sientas tu caballo, no vas a hacer trote. Hasta que no aprendas a sentir tu caballo correctamente al trote, no vas a hacer galope. Entonces, le debo toda mi carrera deportiva a este hombre, que es como mi doctor Arcos, como todas estas personas especiales.
Muy bien. Pasaba Francisco Gansella. Antes de seguir, sí. Tanito, vos me tenés que hacer alguna pregunta.
Sí, señor. La verdad que te veo llegar al estudio y sos una pinturita. Buena cara, bien de pilchas, buenas gomas y las baterías a full.
Claro, Tanito, tengo salud, laburo como vos. Ahora más que nunca y con el service de Zucchino. El auto es una pinturita, gomas, baterías, chapa y pintura. Están despegados, ¿eh?
Claro, con Zucchino Motors andás a full. Es como tener un personal service. Mecánica, chapa, pintura, todo en un solo lugar. Y un equipo que son unos fenómenos.
Por algo, Tanito, son servicio oficial en Jeep, Ram, Hyundai y Fiat con más de 65 años de experiencia. Y esa confianza, vos lo sabés.
Agenda.
No se compra ni se vende,
no,
en internet.
No, agenda tu visita por el WhatsApp amigo de Zucchino, que además, mirá, es una papa. 099-005. Ni miro el papel, 999. 099-005. Triple 9.
Zucchino Motors, Tanito, acuérdate, en mecánica, chapa y pintura, lo que precises más que un taller. Ayer.
Un amigo.
Alfonsina Maldonado.
Vino.
Maneja, ¿verdad? ¿Maneja?
Manejo.
¿Maneja?
Hoy no vine manejando, no. Pero
manejas.
Pero manejas.
Y qué importante es hacerle el service,
sí,
el service de los 10.000 kilómetros. Zucchino Motors te va a regalar el service, ¿eh?
Gracias.
La gente de Zucchino Motors, ahí te lo mando. Tranquilo, la gente no ve, no es televisión. El service de Zucchino Motors, un abrazo grande a Darío, a Bruno, a Vero, a todos.
Gracias.
Los muchachos que están, a Roberto, por supuesto, están del otro lado. Antes de ir a la pausa, nosotros tenemos una particularidad con nuestros,
sí,
invitados,
señor.
Tanito.
Nos vamos siempre, y a la pausa y volvemos.
Nos vamos siempre con un tema que a ellos les guste. La producción investiga, analiza, pero no todos los invitados van a tener esta posibilidad que tiene Alfonsina.
No,
porque
no todos.
Nosotros decidimos por ella con qué tema irnos. Y antes de ese tema, ¿cuántos tienen su tema propio? ¿Vos tenés tu tema propio?
No.
Yo tampoco.
No.
¿Vos, Redondo? ¿Fede?
No,
no, tampoco. Alfonsina sí. Alguien Alfonsina, agarró,
sí,
y decidió dedicarle una canción. Alguien que estuvo acá sentado,
también,
que la pasó muy bien,
sí,
y que es uno de los 230 amigos, contigo incluida a partir de hoy, que tiene a Brancancha.
Y que además en este momento está rumbo a San José, seguramente, uh-huh, escuchando, porque hoy la Triple Nelson
Eso toca es verdad.
En San José.
Eso es verdad.
Le mandamos un abrazo a toda la Triple. Pero vamos a escuchar. Hoy va a estar, seguramente esté agotado, pero por las dudas en el Teatro Mació.
¿A quién vamos a escuchar ahora hablando?
Vamos, antes de ir a la pausa y antes de escuchar Un Sueño, a escucharlo a Cristian.
Nos llegó un mensaje donde nos pedíamos que leyéramos la historia de Alfonsina. Y si nos gustaba la idea, poder hacer una canción desde cero, o sea, crear una canción para Alfonsina. Bueno, y bien leímos la historia de Alfonsina y vimos un video. Con Paco Pintos nos pusimos a hacer la canción Un Sueño, que nos salió muy rápidamente, algo que nunca habíamos hecho, hacer una canción a pedido. Bueno, luego de ver los videos nos emocionamos mucho y bueno, hicimos la canción Un Sueño, que la finalidad era que Alfonsina pudiera llegar a los Paralímpicos de Río 2016. La verdad que es una canción que nos trajo un montón de alegrías. Recuerdo cuando conocimos a Alfonsina, y bueno, estuvimos hablando con ella, charlando. Luego hablamos muchas veces, bueno, ella nos llamó muchas veces emocionada también cuando había escuchado la canción. Y bueno, quería, Alfonsina, mandarte un abrazo grande. Te admiramos, sabemos de tu empuje, sabemos de tu fuerza, de tu energía. Y bueno, creemos que todas las personas en este mundo deberían conocer historias como la tuya para saber que, primero, que se puede hacer lo que sea. Y segundo, que no hay nada que pueda detener a una persona que tiene las ganas y la energía como las que tenés vos. Así que te felicito por eso, te queremos mucho y bueno, la canción Un Sueño es simplemente un granito de arena en tu carrera que es maravillosa y es un ejemplo de vida para las personas. Un abrazo grande, Alfonsina, y abrazo para todos por ahí.
Ahí pasaba Cristian Cari, ¿eh?
Sí, señor.
Que si está, le puedes mandar un saludo a Alfonsina. Y si no, se lo mandás después que te puedas recuperar. Vamos a la pausa con
Escuchamos
este tema que le hizo Cristian Cari y Paco
Alfonsina
Pintos.
Y Paco Pintos, Un Sueño.
Nos debe. desveló. Inspiración, verte bien tal cual sos. Jinetes cabalgando por ahí, buscando un corazón. Luciérnagas volando en tu jardín, detrás de una ilusión. Que para mí, que para ti no hay no. Quizás es un tal vez, quizás. Tal vez un puede ser. Puede ser es mucho para mí. Será por eso que hoy estoy aquí. Hay un juego que jugar. Amor transformando el dolor. Mi canción, inspiración llena de emoción, jinetes cabalgando por ahí, buscando un corazón, luciérnagas volando en tu jardín. Detrás de una ilusión. Que para mí, que para ti no hay no. Quizás es un tal vez, quizás. Tal vez un puede ser. Puede ser es mucho para mí. Será por eso que hoy estoy aquí. Jugar, amor, transformando el dolor. Sé que siempre hay algo más para dar, una luz para ser mejor. Hay un juego que jugar.
Abran Cancha 2021. Producción Federico Reboledo.
Muy bien.
28 minutos pasan, sí, de las 13 horas. 092-995-095. Tengo
una
muchos.
Una cantidad de mensajes.
092-995-095, arroba 995 Abran Cancha. ¿Qué hacen por ahí? Le escriben a Alfonsín y, por supuesto, participan del libro Entre Amigos del Gordo Verde. Del Planeta, por, sí, supuesto, que se va a estar, bueno, llevando las barras de cereales y también la picada del carro azul. Bien,
vamos con alguno. Dale. Este ejemplo que da Alfonsina nos enseña qué cobardes somos cuando renunciamos ante la primera dificultad. Genia, dice Jaime, que va por la picada.
Impresionante escuchar a esta campeona de la vida. Abrazo y quiero picada, dice Pablo Fernández, Pazfer 68, a través de arroba 995 Gran Cancha. ¿Otro, Tanito?
Sí, tengo uno acá que es muy largo, pero sí, vamos a leerlo porque arranca por acá y dice... Qué lástima que no haya seguido con veterinaria. Jinete y caballo son un equipo, son dos deportistas. Eres un ejemplo. Hay deportistas que tienen marketing y sponsor. Lo tuyo es de destacar. Vamos por París. Confía que somos unos cuantos que estamos contigo. Muchos seguramente conocidos y otros no tantos. Estoy trabajando, pero sigan escuchando. Si puedo ser de útil... Alfonsina a la orden.
Azulester, en arroba 995 Gran Cancha. Hola chicos, Alfonsina es un torbellino de vida y de superación. Muchas gracias por convocarla, ¿no? Gracias a vos, Zulester, también por... Precioso programa, todo un aprendizaje de que sí se puede. Alfonsísimo, una bellísima persona que trabajé con Mavi, la hermana, y sé de sus esfuerzos y empeño. Arriba, dice Claudia. Divina Alfonsina, un ejemplo, quiero picada. Lilian nos manda también. Bueno, hay un montón de mensajes. Fuerte la historia de vida de Alfonsina, cocinando y llorando. Abrazo grande, bueno, para ella. Bien. Es un ejemplo de vida, Carmen.
Enormes, así que vamos a seguir. Y en esa etapa se preparó con Zigzag. Veníamos de escuchar a Francisco. Siguió con su preparación para los Juegos Paralímpicos de Río con Da Vinci, un hanoveriano gigante como un dinosaurio que le prestó una amiga española. En Países Bajos realizó la última instancia clasificatoria y en marzo de 2016 fue invitada para competir en la modalidad de ecuestre adiestramiento en la cita de Río. De aquella niña que pasó 5 años en un hospital, a la joven que se embarcó en un sueño, a la amazona que llegó a Río 2016...
Y a la cual su abuelo le dijo un día antes de morirse, cuando tenía 14 años, vos vas a ser olímpica, se terminaron cumpliendo los pronósticos.
Sí, señor.
Agarró, pisó tierra brasileña y cumplió su sueño.
Vamos a escuchar en voz de un compañero el sueño de Río.
Elijo recordar a Alfonsina Maldonado en aquella instancia de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro del año 2016, que bueno, reunió a 4 deportistas de Uruguay, a Gonzalo Dutra en natación, a Eduardo Dutra en atletismo, a Henry Borges en judo y a Alfonsina Maldonado en deporte ecuestre. Era ya la única representante femenina, la única mujer de la delegación que nos acompañó, que participó como deportista. De hecho, su tarea fue de cumplir con su sueño. Recuerdo que ella, su sueño lo repetía, que era poder participar y representar a su país en un juego paralímpico, y ese sueño lo logró, lo consiguió. Y para construir ese sueño también tuvo que afrontar un montón de desafíos, de dificultades, y recuerdo cómo se levantaba a tempranas horas de la madrugada, se iba hasta el centro ecuestre de varios kilómetros de distancia, preparaba a su caballo, lo acompañaba, estaba casi todo el día con su caballo en los preparativos y luego en los entrenamientos junto a su técnico Francisco, en aquel momento una persona también excepcional, y bueno, y logró cumplir su sueño enseñándonos desde su tenacidad, desde su talento deportivo, pero sobre todo desde su capacidad de inspirar y empujar a las demás personas a perseguir y a intentar cumplir con sus sueños. Por eso creo que ese es el principal aporte que quiero destacar, y le mando un gran abrazo y mucha suerte en sus emprendimientos.
Sebastián.
El mismo, Sebastián Fernández. Gran escucha del programa también, sí, cuando sí. Lo contactamos.
Un abrazo fuerte. Sí, él un día me dice que yo no estaba nunca en los desayunos o en los almuerzos con los atletas y lo invitamos a que venga. Porque sí, yo me levantaba como me levanto todos los días, 4:30, y me iba para los establos con Francisco a estar con el campeón.
Tu hermana destaca tu capacidad constante, reiterada, testaruda, de salir adelante y las sorpresas que se ha llevado por su actitud. En 2019 se mudó de México a Madrid y tuvo que comenzar de cero. Y tiene vinculación con lo que hablábamos en la pausa. A los pocos meses le envió una foto a Mavi, nada más nada menos, junto a un señor que quien era Tanito, Florentino Pérez. ¿Cómo Alfonsina estaba con Florentino Pérez? Ya nos enteramos por qué. María, la próxima, contestá los mensajes, por favor. Qué vinculada que estás, ¿eh? ¿Cómo fue esa?
Eso se llama golpear puertas. Golpear puertas, y nunca tengo miedo, sobre todo desde el día que llamé al Papa por teléfono y a la Reina de España.
¿Cómo?
Para mí no hay...
¿Llamaste al Papa y a la Reina de España?
Sí, la Reina de España me contestó por carta. 2 veces ya van que me responde por carta. Pero para mí no...
¿Y el Papa?
El Papa el papá, llegué a hablar con su mano derecha, me convocaron y estuve con ellos, y no puedo, cuando me vieron, se reían y me decían, la movida que hiciste, y dijo, nos impresionó tu tenacidad de mandar cartas hasta que me atiendan.
¿Te recibió el Papa?
El Papa no, sus manos derechas, sí. Y nada, es como que nunca tengo problema escribir o llamar y decir, hola, soy Alfonsina, y me dicen, ¿de parte de? No, de Alfonsina. De Alfonsina. Y entonces, yo creo que les da mucha gracia.
¿Cuál era tu objetivo de tratar de contactar a esa gente pesada?
Bueno, siempre llamo por diferentes causas, pero sobre todo cuando llamé al Papa en aquel momento, fue para que él hiciera una misa en nombre de los deportistas paralímpicos y que hablara de la importancia del deporte paralímpico y por qué hay tantas diferencias con los olímpicos y los paralímpicos. Y a la hora de pedir un patrocinio, no es lo mismo para el olímpico que el paralímpico, siendo que el paralímpico, sus gastos son el doble que un olímpico por los tratamientos que tenemos nosotros. Entonces les llamó muchísimo la atención, les encantó la causa y nada, seguí insistiendo. Lo mismo con la Reina de España y con ciertas personalidades que llamo, intento hablar, siempre es por una causa. En el caso de la Reina de España, la llamé para pedir una iniciativa a través de la fundación que tienen ellos para Latinoamérica y los deportes de Latinoamérica.
¿Francisco era el Papa o...?
Sí, era Francisco. Y nada, a Florentino llegué por mi coach, que es también otra persona muy especial en mi carrera deportiva y de los últimos años, que también fue golpeando puertas y como me siento en la computadora y mando hasta 100 emails por día a quien sea, hasta Michelle Obama, no importa... alguien te va a contestar.
¿Cuál fue el más loco que mandaste? El mail que dijiste...
El Papa, llamar al Vaticano. O sea, llamaba al Vaticano y Francisco, mi entrenador, me decía... Cuando te atienda, avísame. Y yo digo, Francisco, ¿me va a atender? No, yo estoy seguro, porque...
Esta era más difícil que sacarle el caballo a tu entrenador.
Pero sí, y después de hablar personalmente con el secretario de la Reina de España, o sea...
Ay, pero... En 2016 sacaste tu libro autobiográfico, otro...
Con nuestros amigos de Editorial Planeta.
Con nuestros amigos de Editorial Planeta. Un abrazo para toda la banda.
Sí,
para Claudia.
Para Claudia.
Para el Turco.
Sí, para Mir, para Jimena, para todos ellos.
Una gran experiencia. Sí, me llamó Claudia. Uh-huh.
Otra que persevera, otra que hace la gran Alfonsina. Es perseverante y es muy buena.
Claudia, yo estaba sentada en el charré de Yeguada al lado cuando me sonó el teléfono. Y me decía, le digo, yo no soy escritora. No, pero no tenés que ser escritora, te van a ayudar. Y la verdad que fue un camino de muchísimos meses, hermoso, sanador y fuerte, muy fuerte, porque el primer capítulo de mi libro lo redactó el doctor Arcos y mi madre, y no lo quise leer hasta que no estuviese impreso el libro.
Ah, qué bien.
El desafío de vivir.
Muy bien. Febrero de 2020. Ayúdame vos con el boque, porque recién sabés francés, que sos políglota. Sos políglota. 2020, febrero. Participó en Qatar en el...
No hablo.
No, ni francés, inglés. Más o menos. Chial... Yacab, ¿cómo se pronuncia?
Sí, no sé cómo.
Ah, bueno.
Sí.
Está por ahí. Su última competencia, que reunió a la elite ecuestre mundial y a la que se accede por invitación. Y acá hubo una particularidad, Tanito.
Se puso la más linda, la más hermosa.
Si lo decís vos, debe ser así. Mirá, qué bueno, ¿eh? El Club Nacional de Fútbol anunció previo al evento que Alfonsina luciría la camiseta blanca con el escudo tricolor. Y de esa forma se transformó en una de las embajadoras del equipo uruguayo en la disciplina en la que siempre soñó con representar a su país. ¿Esto es así, Alfonsina?
Esto es así. La invitación, obviamente, que fue la Alfonsina Tenaz. Compitiendo en Holanda para clasificar para Tokio, me tocan la pista de calentamiento. calentar con uno de los jeques de Arabia Saudita, que es un jinete bastante particular, que no tiene mucho acceso con el resto de jinetes y tal. Pero él conmigo siempre ha sido tan simpático. Me dijo, cuando termines, cuando entremos a pista, venite a mi staff. Y vamos con Francisco y me dice, ¿vas a Qatar? Le digo, me encantaría. ¿Te encantaría estar? Es en 15 días. Sí, pero es con invitación, tenés que estar entre los primeros 15 del ranking o ser olímpico. Saca el teléfono y me dice, te van a llamar en un rato, estás invitada. Y nada, así estuvimos en este evento, pero estábamos en Holanda, yo tenía que volver a España y tenía 5 días para recaudar la plata para ir a Qatar.
¿Y era cuánta plata? ¿Te acordás?
No era, en realidad, no era tanto el monto, pero porque la organización pagaba el embarque del caballo, mi pasaje y mi hotel, que el hotel...
15 estrellas.
Una demencia, ¿no?
15 estrellas, pero aparte la noche costaba una demencia, realmente una demencia. Faltaba dinero, faltaba. Y bueno, y ahí empecé a golpear puertas. Estuve esos 5 días de 2 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, perdón, de 6 de la mañana a 2 de la mañana, 5 días mandando emails. Y María Larrumbide me decía, yo sé que vamos a estar en Qatar. Le digo, sí, obvio, yo ya estoy en Qatar. Y ahí, faltando 2 o 3 días para confirmar, aparece el llamado de Iván Alonso y me dijo, por supuesto que vamos a estar ahí. No sé cómo te vamos a ayudar, pero ¿cómo hacemos esto? Porque sos una deportista ecuestre, fútbol. Y hablaron con María, que nos ayudó. Y fue de un impacto visual en Qatar que no se imaginan. Porque mismo los organizadores de Qatar me llamaron a decirme, ¿sos patrocinada por un equipo de fútbol? Sí. Dice, no podemos creer, o sea, estás en Arabia Saudita, fútbol y caballo nos encanta. Y estaban fascinados.
Iván Alonso, me suena.
Iván Alonso.
A ver.
Bueno, un saludo a todos los oyentes de Charlemos de Voz. Soy Iván Alonso y nada, a través de este mensaje enviarle un saludo a Alfonsina, que está ahí, sé que está ahí con todos ustedes. Y comentar brevemente el porqué de que el Club Nacional de Fútbol, bajo esta gestión de José de Curnex como presidente, decidió seleccionar como una de las embajadoras de la marca Club Nacional de Fútbol, Alfonsina. Creemos firmemente en que Alfonsina es un ser humano y una deportista con valores y principios que la identifican con los valores y principios de Nacional, y que tiene una historia de vida que es catalizadora y agente de cambio. Para nosotros ese era como el propósito de que sea embajadora, de que pudiera llevar con un mensaje de su historia de vida y de qué manera transitó y cuál fue su camino para que hoy tenga el resultado que tiene. Así que nada, enviarle a través de este mensaje a Alfonsina un beso grande, agradecerle por su predisposición, por su compromiso y su tiempo siempre para con el club, y desearle en todo lo que venga siempre lo mejor. Saludos para todos.
Quiero destacar algo de ellos, que no quiero seguir llorando, pero mandarle un beso a Iván, que siempre... Pero quiero destacar algo que me pasó en ese evento particularmente. Cuente. Que nunca me había pasado en toda mi carrera deportiva. Nunca me había sentido tan arropada, cuidada, porque ellos no tienen ni idea de caballos. Y entonces me mandaban el mensaje, Iván y Rodrigo, ¿cómo está el caballo hoy? Bueno, nosotros no tenemos idea, pero ¿está bien? Bueno, dale, mandanos fotos, contanos cómo está. Bueno, ¿y cómo está? Y ellos me daban tanta gracia porque...
Era una forma de estar presentes.
Sí, pero todo el rato, ¿a qué hora entrenás? ¿A qué hora salís a pista? ¿Necesitas algo? ¿Te podemos ayudar? Hacemos... No tengo palabras.
Tanito,
siga.
Después de todo esto que hablamos, llegó un momento de la pandemia, ¿no? La pandemia complicada, cómo llevarlo. Regresó a Uruguay, está Trotamundo, llegó en marzo del 2020 y, bueno, la operación regreso a casa, ¿no, Tanito?
Sí, señor.
Después de muchísimo tiempo, llevaste 27 días aislada, te habías quedado sin calefacción, bueno, estabas a menos de 3 grados, estaba bravo esa, ¿no?
Comí lenteja todos los días. Todos los días, lo único que tenía era lentejas.
Sí.
Todos los días comí.
Hoy te ofrecen un plato de lentejas y... qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, en el aeropuerto te esperaba Mavi, tu hermana, te llevó ropa en bolsa, te fuiste hasta el campo en Florida, tu lugar. Y bueno, la pandemia te llevó en definitiva, como a tantas otras personas, a una etapa de aislamiento social que la vivió totalmente diferente, como nos dijo al comienzo.
Fue como una sanación en silencio.
Sí, exactamente. Y tuvo la particularidad, ella ha conocido gente muy importante desde la escuela, su adolescencia, hemos recorrido, y no podía ser de otra manera que en la pandemia no pudo dejar de conocer gente importante. Una persona muy importante, fundamental. Mami, le dice. Mami Dani. Daniela Teixeira, también dice presente en Arancancha.
Ella se levanta a las 4:30 de la mañana. Sí, a las 4:30. Prende la estufa económica a todo vapor. La cocina económica, perdón. A todo vapor. En verano, porque va a cocinar. En invierno, porque calienta y cocina. Así que no hay excusa para no prenderla. Luego de eso toma unos mates y espera que aclare. ¿Para qué espera que aclare? Para irse corriendo, envuelta en una toalla, pisando la escarcha, porque se va descalza, a la cañada. Se da un baño en la cañada, no importa si hay 5 grados bajo cero, es 1 grado bajo cero. Ella se da un baño. Y allá viene corriendo otra vez. Y me mira con esa cara que ustedes deben de estar viendo ahí en el estudio. Esa sonrisa de oreja a oreja que ella muestra todos los dientes. Y me dice... ¡Ay, hoy está divina el agua! ¡No sabes, está divina! Hoy realmente me hizo bien. ¡No sabes la energía que cargué! Y así empieza el día de Alfita. El resto, imagínenlo ustedes. Yo les doy este tip de cómo es Alfita. Alfo, la verdad que en todo este tiempo hemos juntado muchas anécdotas. Y me encanta. Y vamos a seguir juntando. ¡Beso grande!
Ay, Dios, no puedo parar de llorar, mami Dani.
Y entramos,
lo que la pandemia nos dejó.
Claro, en una recta final, participación en MasterChef, porque además
sí,
cocina.
Claro, claro. Sí,
y
sí.
Hay varios mensajes de que fue mal eliminada acá de la audiencia.
¿Ah, sí?
Sí, varios. Dice que cocina muy bien. Julio de Punta del Este, por ejemplo, dice tremenda chef.
Sí, exactamente. Y vos sabés, Alfonsina, que nosotros agarramos a alguien de todos los que participaron que te hace una pregunta.
La consigna es, o que nunca te hizo.
O que quieres saber realmente hoy en la actualidad. Y la que levantó la mano para hacerte esa pregunta fue tu hermana. Tu hermana, con la que has vivido muchísimos momentos. A ver.
¿Sos consciente, Alfi, que muchas personas se inspiran en tu trayectoria, en tu experiencia de vida, en lo luchadora que sos?
Conteste, si puede.
Perdón, pero no puedo parar de llorar.
Podés pasar la pregunta igual. Te la vamos a permitir. Y se lo contestarás después a Mavi cuando la vuelvas a ver.
Me pasó algo.
A ver.
Viniendo para acá en el bus.
Sí.
En el 180. Y una señora se estaba bajando. Me mira y me dice... Te estaba mirando desde hoy y te quería decir que sos un orgullo para nuestro país.
Upa.
Sos una deportista tan tenaz que encontrarte acá en el bus y decírtelo es realmente un placer. Y yo la miraba y obviamente que me emocioné. Y cuando te pasan esas cosas en el bus, como viniendo para acá, y te dicen eso, para mí es mi mayor medalla y es por eso que nunca me rindo, porque yo me quiero ganar una medalla para mi país.
¿Y quién te diga, no?
¿Quién
en
te diga?
En el 2024 te vamos a tener acá otra vez, pero sí, sí, con la medallita colgada. Tenés que comprometerte.
Vamos a cerrar.
Como te prometió Tobón en su momento y le cumpliste, comprometete con nosotros que esa medalla va a estar acá en la gran cancha para que la exhibas.
Con alguien que destaca su esfuerzo para cerrar.
Sí, le vamos a poner punto final. Antes te quiero decir que es una mujer, como dijimos, que aprendió a transformar el dolor en esperanza y hoy trabaja dando clases, tiene algunos sponsors.
Un emprendimiento de jeans.
Exactamente.
Sí, sí.
Y bueno, personas importantes pasaron por tu vida. Muchísimas. Y queremos cerrar con una que es muy importante para vos. Muy, muy importante. Levantó la mano también Danito y quiso decir presente. Alba Costa, tu abuela materna.
Estoy muy orgullosa de lo que ella ha llegado, que lo que ha hecho y que siga adelante con su proyecto y con su aspiración de que quiere seguir adelante. Espero que todo le salga muy lindo, muy bien. Bueno, no sé, que la quiero mucho, que siempre la recuerdo y me alegro que haya progresado en lo que ella quería.
Alba Costa, Alfonsina, y así te queríamos despedir, darte este regalo, esta nota, suerte de homenaje, y agradecerte muchísimo por compartir este con nosotros programa que alguna vez habías escuchado por ahí, pero que realmente te agradecemos de corazón que hayas estado presente para contar tu historia de vida, la que muchos por ahí ya conocen, pero más profunda, mucho más al detalle, como hacemos o tratamos, intentamos acá en la gran cancha. Muchas gracias, Alfita, por estar con nosotros.
Perdón, pero quiero decirles que no tengo palabras para agradecerles este regalo que me hicieron, que es de los más especiales que me ha pasado en los últimos tiempos. Agradecerles de todo corazón, porque para mí cuando me traen un regalo es como, es algo material, pero cuando te traspasan el alma, el corazón y te regalan este instante que te lo llevas tatuado en el cuerpo, en el alma... No hay precio para eso, así que quiero agradecerles porque no hay precio para esto, no es un papel, es algo que traspasa el alma de cualquier persona que venga a sentarse acá. Es muy, muy especial lo que hacen. Agradecer, decirle a cada uno que mandó ese saludo que son personas de las más especiales que tengo y me han hecho llorar todo el programa. Pero no tengo palabras para ustedes.
Gracias
Alfonsina. Te llevaste el premio de Zucchino.
Sí. El premio de Café Toprado.
Sí, sí, se lo dimos por adelantado. Le gusta el café.
Le gusta el café.
Te vas a llevar, por supuesto.
Es buena chef.
La tabla de nuestros amigos de Gonzalo Maderarte, personalizada. Picadita.
Maderarte del Sur, buscalo en las redes. Es un emprendimiento familiar de artesanías. En madera. Lo que se te ocurra para regalos para tu casa, para tener mate, madera. Las tablas. Bueno,
Maderarte.
Claro.
Bueno, aquí están los detalles. Pero ¿qué te pensás? Que nosotros somos un programa que amateur, que estamos... ¿Qué se piensa?
Maderarte del Sur en las redes sociales.
Sí, exactamente. Las barras de cereales agridulces. Sí, señor. Un rendo familiar femenino exquisita. Se premium, 18 barras, una caja se lleva nuestra amiga Alfonsina Maldonado. Y hay un premio más que está bajando en este momento, que es la picada del carro azul.
La picada del carro azul,
Ahí viene el canito.
Por supuesto.
Su picada del carro azul. Así que, Alfonsina, nuevamente, gracias. Y bienvenida a ser una amiga más, como estas 230 personas que han pasado, 229 que han pasado aquí en la gran cancha.
Me voy con el corazón lleno de amor.
Gracias.
Gracias, Alfonsina. Un beso gigante.